de Andalucía.
Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Inmaculada Jiménez. En esta jornada festiva, Andalucía continúa bajo los efectos del temporal. Unas lluvias que las últimas horas han dejado numerosísimas incidencias, por ejemplo, en la provincia de Almería. Enseguida se los vamos a contar. Antes vamos con el pronóstico del tiempo. Tres provincias, Cádiz, Huelva y Sevilla, siguen en alerta amarilla por fuertes lluvias. Las previsiones apuntan a que vamos a tener cielos cubiertos con chubascos que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el tercio oriental, mientras que al final de la jornada la zona más afectada va a ser la occidental. Atención también al viento, porque se anuncian rachas muy fuertes de componente sur en el litoral atlántico. En cuanto a las temperaturas, son algo más bajas. Las máximas se sitúan entre los 18 grados de Jaén y Granada y los 22 previstos en Almería. Pero las últimas lluvias también han ocasionado importantes desperfectos en vías secundarias y también en la A340 a la altura de la localidad granadina de Melicena. Veamos cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la comunidad. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora sin incidencias importantes en las principales carreteras andaluzas en cuanto a retenciones, accidentes o averías se refiere, pero deben tener cuidado con las intensas lluvias que están complicando la circulación, especialmente en Almería, ya que permanecen cortadas algunas carreteras, la más importante, la Nacional 340 en el Palmer, también cortadas carreteras secundarias cerca de las localidades de Zurgena o La Concepción. También en Almería, en la A7, hay que circular con precaución debido a unas inundaciones en Santa María del Águila, así que muchísimo cuidado con la lluvia, sobre todo en la provincia de Almería.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
El temporal, dicen desde Meteorología, va a continuar acompañándonos al menos hasta el próximo jueves. De momento, en varias provincias intentan hasta ahora recuperar cierta normalidad tras las últimas lluvias. La pasada madrugada, la zona más afectada ha sido la provincia de Almería, donde se han registrado más de 80 incidencias por la lluvia y también por el viento. La peor parte se la llevaba el Ejido, donde varios conductores tuvieron que ser rescatados al quedar atrapados en sus vehículos. Pero hay otras provincias como Málaga, Cádiz y también Granada, donde las precipitaciones del pasado domingo causaban daños en pueblos, ciudades y también en playas. Cuéntanos, Irene Ramos.
Un total de 300 incidencias, la mayoría en la provincia de Cádiz, se han registrado en Andalucía a lo largo de la jornada de este domingo por el temporal de fuertes lluvias y vientos. En Cádiz, ese fuerte viento ha provocado la caída de objetos, carteles, contenedores de basura y mobiliario urbano en las ciudades y también en algunas carreteras secundarias de la provincia, que se han añadido a las balsas de agua provocadas por la tromba de agua horas después. Los municipios con más incidencias han sido Algeciras, La Línea, San Roque, Jerez, Cádiz y también Arcos. José Antonio Sola, del Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.
La peor parte le tocó a la provincia de Cádiz, donde se registraron más de 200 incidencias por anegaciones parciales de algunos bajos de viviendas, garajes, sótanos y acumulaciones de balsas de agua en calles y carreteras secundarias de toda la provincia. El área que resultó más afectada por la lluvia fue el campo de Gibraltar y especialmente el municipio de La Línea de La Concepción.
La segunda provincia andaluza más afectada por el temporal ha sido Málaga, con unas 50 incidencias percibidas, especialmente en municipios occidentales como Casares, Manilva, Marbella o Estepona, donde se ha negado una guardería y un hipermercado. Un fuerte oleaje con olas de varios metros y rachas de viento intensas han destrozado varias playas de la costa de Málaga, así como numerosos chiringuitos y restaurantes, incluidos algunos de la capital. Además, la navegación se vio complicada, por lo que varios cruceros tuvieron dificultad para salir y entrar en el puerto de Málaga.
En Málaga también se produjeron más de 50 incidencias durante la tarde-noche, también del mismo tipo, y durante esta madrugada las incidencias se han ido desplazando hasta la provincia de Almería, especialmente en la zona de Poniente, en los municipios de Berja y El Ejido.
Por su parte, en Granada, las fuertes rachas de viento y el temporal de Levante han vuelto a provocar daños en las playas de Almuñécar, con desperfectos en chiringuitos y playas, en viento que ha provocado una docena de salidas de los bomberos en Granada y otra decena de llamadas en el resto de la provincia. La tarde seguirá siendo complicada, aunque esas complicaciones se van a centrar ahora en el tercio occidental.
La Agencia Estatal de Meteorología de momento mantiene vigente el aviso amarillo por viento y lluvia, tanto en la provincia de Sevilla, tan solo en la Sierra Norte, como en todas las provincias de Cádiz y de Huelva. El nivel de incidencias ha ido reduciéndose progresivamente y tiende a normalizarse.
Pues en pleno temporal, lo acaban de oír, muchas de las incidencias se registraban en la provincia de Cádiz. Hemos conocido que Jerez se podría quedar sin servicio de bomberos al final de año si no se hace frente a la deuda con el consorcio provincial que gestiona el servicio. Una deuda de más de 12 millones de euros que este ayuntamiento no consigue aminorar pese a las muchas promesas desde hace unos años y el cambio de la dirección de la entidad supramunicipal que lo atiende están llevando al límite la situación. Una reunión que va a tener lugar mañana mismo entre la alcaldesa jerezana o los responsables del consorcio va a intentar alcanzar una solución. Hasta allí nos vamos. COPE Jerez, Gabriel Álvarez.
Apagar el fuego encendido en la última reunión del Consorcio Provincial de Bomberos, del que salía el anuncio de la posibilidad de que distintos pueblos de la provincia de Cádiz, entre ellos Jerez, salieran de esta entidad y se quedaran sin servicio de bomberos, pretende ser paliado en reunión que mantendrá mañana la alcaldesa jerezana, la socialista Mamen Sánchez, con los representantes del consorcio provincial.
Jerez no puede poner en peligro al resto de municipios, ¿no? Y Jerez no puede prescindir de no tener bomberos, como podemos entender. No se ha pagado absolutamente nada en estos 4 años, la deuda pasó de 7 a 11 millones y bueno, vamos a intentar buscar una solución. Sabemos que no vamos a poderlo pagar todo, pero por lo menos hacer un compromiso de pago que sea serio y que bueno, solvente un poco la situación en la que se encuentra el consorcio.
La regidora socialista ha criticado que en estos últimos años el anterior gobierno municipal del PP no ha pagado nada, dice, de los acuerdos adoptados, lo que ha incrementado más la deuda de la administración local con el consorcio.
17 minutos pasan de las 2 de la tarde. Estamos contando Noticias de Andalucía en COPE. Un momento.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960 70 80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960 70 80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
El turismo sigue dejándonos buenas, o mejor dicho, magníficas noticias. Andalucía prevé cerrar este año, el 2015, con 25 millones y medio de turistas, un dato que supone un crecimiento del 6,5% en volumen de viajeros y que sitúa a la comunidad en niveles previos a la crisis. Son datos que ha ofrecido la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en la inauguración del expositor de Andalucía en la World Travel Market, que se ha iniciado hoy en Londres. Hasta allí nos vamos. Enviado especial Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Susana Díaz lo ha dicho esta mañana en esa rueda de prensa en la que ha dado esos datos a los que hacías alusión, y es que la evolución de la demanda turística desde principios de año ha permitido incluso mejorar en 1,5 puntos la asistencia de viajeros británicos a nuestra comunidad autónoma. Se prevé que aproximadamente un 3,7% del presupuesto de la Consejería de Turismo y Deporte sea el incremento que se haga para el presupuesto, que está incluido en el presupuesto del año que viene por parte de la Consejería o por parte del Gobierno andaluz, lo que hace suponer que se va a alcanzar los 242 millones de euros de inversión el año que viene en turismo. De ahí ya ha destacado la presidenta de la Junta la importancia que está teniendo la presencia de Andalucía aquí en Gran Bretaña en la Feria de Turismo de Londres que acaba de comenzar hoy. A esta hora se están ya dando un paseo por el stand de Andalucía, por esos más de 500 metros que ocupa nuestra comunidad autónoma en la World Travel Market, con distintas autoridades que han venido desde todos los patronatos de turismo de la comunidad autónoma para estar presentes en esta feria.
Feria de la que les daremos en estos servicios de noticias puntual información. Bueno, pues uno de los principales atractivos turísticos de Andalucía durante el invierno es, como no, la estación de esquí de Sierra Nevada. Allí está ya casi todo preparado para su próxima inauguración. COPE Granada, Juan de Jerónimo.
Puesta a punto de la estación de esquí de Sierra Nevada, ya que el día 28 de este mes de noviembre abre sus puertas. 3 millones de euros se han invertido en distintas mejoras, la renovación del telecabina al Andalus, la intensificación de la iluminación para la práctica del esquí nocturno y también la adecuación de espacios públicos en la zona de Borreguiles. Sin embargo, la inversión estrella se ha realizado precisamente en ese telecabina al Andalus, el más emblemático de la estación de esquí. Notarán aquellas personas que lo utilicen a partir del día 28 de noviembre, que es más cómodo y también más rápido. Se ha renovado también el Consejo de Administración de Cetursa Sierra Nevada. Entre los nuevos miembros, la excorredora de la Copa del Mundo y directora general de Promoción Deportiva de la Junta de Andalucía, María José Rienda.
El turismo nos sigue dando, como están oyendo, magníficos datos, pero se sigue enfrentando a grandes retos, como es el de la lucha contra la estacionalidad. Por ejemplo, en la Costa del Sol, muchos hoteles están cerrando sus puertas en estos días para reabrir la próxima primavera. Los que van a permanecer abiertos durante la temporada baja vuelven a sufrir un año más precisamente los efectos de esa estacionalidad. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Y va a ser así porque ya es demasiado tarde para tomar medidas que la eviten este invierno. Por eso, a partir de febrero o marzo del año que viene, todo el sector turístico comenzará a trabajar con vistas al invierno 2016-2017. Medidas que se contemplaban en un plan que aprobó la Junta durante la legislatura anterior, pero que con las elecciones, el cambio de manos de la Consejería de Turismo y el verano de por medio, no se han llevado a cabo. Entre esas medidas, el presidente del Consejo de Turismo de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Miguel Sánchez, destaca varias. Por un lado, publicitar la Costa del Sol en destinos no tradicionales como los países nórdicos, Estados Unidos y Canadá.
Lo que hay que hacer para todos, en todas partes, es la publicidad de nuestro clima y de nuestra marca y de nuestro producto en todos los sitios. Publicidad, ¿eh? Eso es lo que más necesitamos ahora mismo, el dar a conocer la temperatura que tenemos. Eso es lo que es lo, con más prioridad es lo que tenemos que hacer.
Por otro lado, los empresarios reclaman medidas económicas que favorezcan la rentabilidad de los hoteles en temporada baja, como reducir los costes de seguridad social y los salarios, todo en invierno, porque en la Costa del Sol, aseguran, están los sueldos hoteleros más altos de toda España.
2 y 22.
Para llegar hasta donde tú quieres, necesitas hablar inglés y lo sabes.
WhatsApp, una auténtica isla inglesa con profesores nativos, personal coach y un club social only in English.
Con tarifa plana y libertad de horarios de lunes a sábado, en la calle O'Donnell 28, junto a la Plaza de la Magdalena.
Y si eres de los 50 primeros, matrícula gratis. Welcome to the English Revolution. Más información en whatsapp.es.
Como tú, creemos en nuestra ciudad. Y sabemos que para conseguir que crezca, tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva por Mariscal. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Sevilla o en creemosensevilla.com.
Vamos con más asuntos. El rey Felipe VI está hoy en Cádiz. Finalmente el tiempo lo ha permitido. Allí está presenciando los ejercicios de las maniobras de la OTAN que se están desarrollando en aguas de esta provincia y también en el campo de adiestramiento de la Sierra del Retín.
En este campo del Retín, la Armada holandesa, junto a otros efectivos y medios de otros países, entre ellos España, realiza hasta el próximo 6 de noviembre entrenamientos especialmente de desembarcos anfibios.
Y en Granada ya ha recibido el alta la mujer de 39 años que fue apuñalada por su exmarido en un pub de Ílora, en la provincia granadina. El presunto agresor, que permanece detenido en dependencias de la Guardia Civil, recibía una paliza por parte de algunos clientes del bar, por lo que ahora se están buscando testigos también de esta agresión.
La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación por una tentativa de homicidio que podría convertirse en tentativa de asesinato, investiga además la paliza que recibe el hombre en la puerta del pub en el que sucedieron los hechos. Esta segunda línea de investigación trata de identificar a los presuntos agresores del detenido, a los que se le podría imputar un delito de lesiones.
Y continuamos en la provincia de Huelva, concretamente en la localidad de Hinojos, porque allí vienen padeciendo desde hace años el ataque indiscriminado de las procesionarias. Una plaga con la que no pueden acabar porque la legislación no lo permite. El alcalde está recogiendo firmas para pedir que se les dé permiso para hacer una fumigación aérea. COPE Huelva, Noreiro.
800 firmas se han recogido ya entre los vecinos de la localidad de Hinojos para que se declare en peligro la salud pública y entonces el ministerio permita la fumigación aérea. Apenas queda una semana para que esta medida sea efectiva y evitar episodios como en los últimos años en los que hasta una vecina perdió un ojo por reacción a los pelos de estas orugas.
y objetivos. No estoy inventándome nada. Podéis ver a la persona que ha perdido el ojo, podéis ver a la farmacia para que veáis exponencialmente cómo ha subido, y podéis ver el tema de las fotos de niños, que son los más afectados.
Y es que desde 2012, cuando se prohibió la fumigación aérea, la venta de antihistamínicos se ha multiplicado por 8 en la localidad.
Y continuamos el recuento informativo. En Cádiz, allí un proyecto denominado Plan C ha sido elegido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte como uno de los mejores de España en participación ciudadana. Con él se pretenden buscar soluciones para los grandes problemas que tiene Cádiz. COPE Cádiz, José Manuel Galdame.
Esta iniciativa surgió hace año y medio para la promoción de la participación democrática ciudadana y alcanzar el desarrollo social y económico mediante la búsqueda de soluciones a corto, medio y largo plazo para los problemas que acucian a Cádiz y a su área metropolitana. El pilar fundamental para la elaboración de este plan estratégico es la participación, ya que cualquier persona puede aportar ideas. Plan C cuenta desde su inicio con el respaldo del Consejo Social de la Universidad de Cádiz. La iniciativa se articula en mesas de trabajo que durante este tiempo ha venido realizando un minucioso diagnóstico que abarca diferentes campos que afectan a la ciudad. Paco Cano es su portavoz.
Se ha trabajado de una manera altruista y voluntariosa, pensando en la construcción de ciudad, pensando también en la construcción de ciudadanía, y bueno, han sido usuarios de ciudad, ciudadanos, la sociedad civil, entregando su tiempo, su profesionalidad, su conocimiento, su responsabilidad social y su experiencia a un proyecto colectivo.
El jurado del encuentro ha apreciado que el proyecto ha partido de la ciudadanía sin la intervención de instituciones o partidos. Además, el Ministerio valora la capacidad de Plan C para articular a la sociedad civil.
Pues de Andalucía también siguen partiendo muchas iniciativas solidarias. Es el caso de la de un misionero onubense que rescata niños de las calles en Beni y que ha renovado un convenio con la Diputación de Huelva que hace posible que este proyecto salesiano pueda seguir adelante. Volvemos a Huelva. Cuéntanos, Ana. Sí, atención, COPE Huelva, Noreiro.
Juan José Gómez es un salesiano de Niebla, responsable de un proyecto de cooperación internacional para niños de la calle en Porto Novo, Benín. A través de este programa, los niños salen de la calle y se les da apoyo psicológico para que asuman que salir de esta situación está en su mano. Tusen es uno de esos niños que hoy cuenta con 22 años y estudia ya en la Universidad de Matemáticas. Era un esclavo con apenas 12 años.
En la tienda, pues tenía que, a veces se veía obligado a transportar pesos que sobrepasaba su propio peso, ¿eh? Y no podía, a veces, con los hierros que tenía que trasladar de un sitio a otro.
Gracias a una ONG que lo localizó y a este proyecto salesiano, ha podido cambiar de vida. La Diputación de Huelva ha invertido ya casi 94.000 euros en este proyecto desde 2009.
En Restaurante Enrique Becerra hemos buscado por todos los rincones de España para llevarles a su mesa los guisos y cuchareos más auténticos de nuestra cocina popular. Vengan a disfrutar de estos manjares. Restaurante Enrique Becerra, en calle Gamazo, número 2, junto a la Plaza Nueva. Restaurante Enrique Becerra, la cocina de verdad.
En Clínica Dental Queralto, implantes por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financiamos su tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, su sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
2:28 de la tarde, buscamos hasta ahora un apunte en la actualidad del deporte. Isaac Escalera, muy buenas tardes.
Hola Isma, buenas tardes. Acaba de comparecer Unai Emery en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Manchester City. El técnico vasco es optimista con Banega y espera que pueda jugar mañana ante el City. Además, con la lesión de Gameiro, Llorente parece que va a ser el titular en Champions e Immobile volverá a una convocatoria tras tres partidos sin hacerlo. Venimos de un fin de semana nefasto para el deporte sevillano. Perdió el Sevilla en Villarreal con unos cambios muy cuestionados de Emery y el Betis fue superado en todas las facetas por el Athletic de Bilbao. El conjunto de Mel no termina de arrancar en casa, donde solo ha ganado un partido. Tanto el entrenador como el director deportivo Eduardo Maciá están siendo muy criticados, no tanto por los 12 puntos conseguidos, sino por las sensaciones del equipo. Y en baloncesto, nueva derrota. El Caja perdió 85-90 ante UCAM Murcia y ya acumula 4 derrotas en esta campaña.
malas noticias, como ven, en el terreno deportivo. Nosotros terminamos, nos acercamos a las 2:30 de la tarde, pero la información continúa en COPE. Llegan las noticias de España y del mundo con José Luis Pérez. Fue todo de Andalucía. Feliz mediodía.